Hoy en Tecnocasters, Apple Maps sucumbe. Cambia el nombre del Golfo de México a Golfo de América. ¿Qué esperar este próximo miércoles 19 del evento Apple? Ya sabemos qué viene, le vamos a dar la exclusiva. ¿Cuatro perfiles en Facebook? ¿A qué se refiere Monse con esto? Y 8 Sleep, el colchón que promete eliminarle el insomnio. Soy Juan Guevara, su experto en tecnología, y está usted en Tecnocasters.
Desde los estudios de Now Media Networks y Heraldo USA, en la ciudad de Houston, les presentamos el mejor programa de tecnología en español, conducido por Juan Guevara y Monse Simó. Esto es Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saluda Juan Guevara, su experto en tecnología. Y sea usted bienvenido a nueva emisión de Tecnocasters a través de Now Media Networks, Voz Media y a través de El Heraldo Radio en todo México. Y como siempre, me acompaña mi compañera de fórmula, la única, la irrepetible, la única en la vida, Monse Simó Ramos. ¿Qué pasó, mi Monse?
Todo bien, Juan, de este lado del planeta, un poquito más abajo de ti, acá en la Ciudad de México. Todo bien, con muchos cambios que están ocurriendo en el mundo digital, como diría nuestro querido Cassian. Pero esto de que están haciendo Google Maps y Apple Maps y así,
¿qué
me
cosa?
Tiene sacada de onda, Juan, porque dicen sí. Una cosa y hacen otra. A ver, cuéntame tu lado de la historia desde Estados Unidos.
Bueno, ahí les va. La gente que tiene Apple Maps y Google Maps instalados en sus dispositivos inteligentes, si ya se van al Golfo de México, que es geográficamente lo correcto, ya dice Golfo de América, ¿no? Bueno, y además es interesante porque Claudia Sheinbaum, la presidente de México, pues dice que va a demandar de manera civil a estas compañías porque pues no pueden cambiar el nombre de un tema geográfico. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Donald Trump fue al Super Bowl, fue al juego de pelota de los Phillies y de los de Kansas, etcétera. ¿Tú lo viste, Monse?
Sí, por desgracia.
Por desgracia.
La verdad es que yo no soy muy fan del fútbol americano.
Sí, cero. Yo no soy fan del fútbol americano. Yo no vi el Super Bowl, la verdad, no lo vi. Y bueno, pues al final del día ganó Filadelfia y hubo muchísima gente lo vio. Yo la verdad estaba viendo una película creo que estaba hasta trabajando, no me acuerdo cuál de las dos, pero bueno, en fin, el tema es que aquellos que la razón por la cual traigo este juego a la mesa es porque es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos llega al Super Bowl. Llegó, por ahí dicen que lo abuchearon, por ahí dicen que no es cierto. El tema es que llegó y a la hora que iba volando por el Golfo de México, el famoso Air Force One, pues firmó la orden ejecutiva que le dice al gobierno de Estados Unidos que ahora se van a referir al Golfo de México como Golfo de América. Como respuesta, Claudia Sheinbaum, presidente, por cierto, es presidente de México. Yo entiendo que muchas veces quieren decir que es A, de manera correcta y de manera gramaticalmente correcta en el español castellano, que es correcto, es presidente, ¿sí? O sea, más para, por favor, que quede claro. La 66ª presidente de México, Claudia Sheinbaum, pues dice que va a demandar a las compañías de tecnología de manera civil, porque pues cambian de esta manera un mapa que pues no debería de cambiar, ¿no? Es decir, sí, ¿no? Donald Trump, por más que quiera, no tiene la capacidad de cambiar un tema geográfico a nivel mundial. O sea, no lo puede hacer. Ahora, ¿por qué sucede esto, ¿no? ¿Por qué sucede con Google Maps y por qué sucede con Apple Maps? Pues porque son compañías americanas. Son compañías que están basadas en los Estados Unidos. Y lo que no quiere... Y tiene que quedar bien con el jefe. Y no puede definitivamente pelearse con el presidente de los Estados Unidos una compañía americana, ¿no? O sea, no es estratégicamente correcto. Especialmente cuando estamos viendo, ¿no? que el presidente Donald Trump está amenazando con aranceles a los productos de China de un 10%, está empezando uh-huh. a anunciar aranceles paralelos o aranceles espejo, ¿no? Y todo eso, pues, en vías de que pues, los productos que Apple fabrica, por ejemplo, o fabrica Google, pues están hechos en China. En China. Es decir, la compañía que hace los... Usted compra un iPhone, ¿no? Uh-huh. Y ese producto está diseñado en Cupertino, California. O sea, el diseño, todo el diseño del producto está diseñado en los Estados Unidos. Pero luego se manda a manufacturar a una empresa en China. Que se llama Foxconn, ¿no? Entonces, Foxconn, pues obviamente tiene una gran calidad de producción, porque produce cada iPhone que se consume a nivel internacional, y una de las cosas que están presionando a Tim Cook es que pues traiga la producción de los iPhones a los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh, nada más que uh-huh. si eso sucede, yo no le quiero explicar lo que va a costar un iPhone, ¿no? Claro. Si de por sí los iPhones están entre $1,399 y $1,599 por juguetito, ahora imagínese si se manufactura en los Estados Unidos. Entonces, uh-huh. Pues hay un tema. Ahora, también vimos en la toma de posesión de Donald Trump que pues todas las compañías tecnológicas más importantes, las más interesantes, las más influyentes, pues estuvieron pues de alguna manera apoyando a Donald Trump ¿sí? en su toma de posesión. Ya estuvieron alineaditos, ¿no? Fíjese uh-huh. que le voy a leer la nota de CNN México. Dice, este jueves la presidente de México, Claudia Sheinbaum, anunció en su conferencia de prensa diaria que podría demandar a Google luego de que la empresa cambiara en sus mapas el nombre del Golfo de México y lo pusiera el Golfo de América. Esto es por parte de CNN México, ¿no? Y entonces, uh-huh. De hecho, Sheinbaum presentó una carta al CEO de Google, Sundar Pichai, que es un indio, digo, del país, no vaya a pensar que le estamos insultando, en donde pues le está diciendo que pues está mal, ¿no? Está mal, no pueden cambiar el tema del Golfo de México al Golfo de América, y pues Sheinbaum dice que va a la disputa. Te voy a decir una cosa, y lo voy a decir con todas sus letras y como lo que es. Yo no soy fan de la Cuarta Transformación, queda claro. Yo no soy fan de muchas de las cosas que se han hecho en México recientemente, y yo no soy fan de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, dicho esto, creo que ha manejado de una manera inteligente la relación con Donald Trump. Y no
sí,
se ha
yo
dejado.
Yo también, la verdad es que sí.
Uh-huh. Y no se ha dejado, y es una de las cosas que... Sin ser su fan, porque no comparto ni sus ideales, ni la forma en la que ve las cosas, ni el regalar el dinero, ni nada por el estilo. Sin embargo, yo sí creo que ha manejado a Donald Trump de una manera muy inteligente, y te puedo decir uh-huh. que en lo personal ha ganado mi respeto. Entonces, bien por Claudia Sheinbaum, la forma en la que se ha comportado con Donald Trump, no se ha permitido bulear. Y uh-huh. pienso que, de alguna manera, pues las cosas las está manejando bien. Y sobre todo, me llamó muchísimo la atención, que no es un tema tecnológico, pero sí es al mismo tiempo, cómo hizo que Donald Trump se hiciera para atrás de los aranceles, que eso hubiera afectado muchísimo al tema tecnológico, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que, o sea, esto lo van a aguantar lo de los aranceles. Marzo, ya empezaron a decir que no se están cumpliendo con lo que quedaron ambas partes y todo. O sea, yo siento que ahorita lo están deteniendo, que Donald Trump tiene otras intenciones que está tratando de resolver uh-huh. bajo el espejo de los aranceles. No claro. lo sé, pero claro. yo me espero en marzo un ramalazo así de que Donald Trump diga ahora sí, ahí va, ¿no? No sé, no creo que
yo te voy a decir una cosa. Cualquiera de las personas que conocen al Donald Trump en la forma en la que negocia, es Donald Trump te da tres trancazos y luego te dice vamos a platicar. No, es la forma, pero es consistente, es consistente en su libro The Art of the Deal y la forma en la que Donald uh-huh. Trump hace negocios en lo... te lo digo porque... pues nosotros hemos hecho negocios con empresas relacionadas al señor, ¿no? Y la verdad es que no te puedes dejar. O sea, una de las cosas que para poder tener negocios a ese nivel es que lo traes cortito. Entonces, aquí la forma en la que negocia Donald Trump es te da 3-4 trancazos y entonces, o sea, antes de negociar, te demanda, te pega, o sea, de manera legal, obviamente, te amedrenta, etcétera, todo porque quiere tener el control de la negociación. Y entonces, a la hora que él piensa que ya tiene un control de negociación y ya pone la negociación en un lugar en donde él quiere dejar, entonces ahora sí, vamos a platicarlo y vemos, etcétera, lo que sea, ¿no?
Claro, claro.
Que bueno, o sea, le ha funcionado de alguna manera, pero el que no se deja, no le funciona esa estrategia, sobre todo cuando la ve venir, ¿no? Entonces, yo pienso que la presidente de México, Sheinbaum, ha hecho las cosas bajo esa perspectiva, le han dado buen consejo. Yo pienso que Marcelo Ebrard es un hombre muy capaz. La verdad es que sí lo creo, es un hombre capaz, es un hombre que lo, yo no lo conozco, pero sé de él y le creo que es un hombre capaz, es un hombre que sabe negociar, es un hombre que tiene mundo, ¿sí? No como López Obrador, que realmente era un inculto de primera categoría, esa es la realidad. Pero Marcelo Ebrard es un hombre que tiene mundo, es un hombre que fue secretario de Relaciones Exteriores, es una gente que se lleva con la gente importante de los Estados Unidos y que entiende la forma en la que hay que negociar con una persona como Donald Trump. Entonces, yo pienso que por ahí va. Y bueno, vamos a ver. Y en el tema de los aranceles, para la gente que esté pensando, realmente yo lo que creo que está buscando Donald Trump en este sentido es el poder negociar migración en la frontera, poder hacer varias cosas que al final del día México siempre ha estado dispuesto a platicar. Entonces, yo pienso que no se van a proceder con los aranceles como lo está manejando. Yo pienso que se va a haber un poquito más de estabilidad. Y bueno, y esto, fíjate, es muy importante porque se deriva en el tema tecnológico, Monse. ¿Por qué? Lo veíamos, y nada más voy a tocar rápidamente un tema de DeepSeek, la inteligencia artificial, y nos regresamos a lo que estamos platicando. Si usted sigue NVIDIA, ¿no? Platicábamos hace 2 o 3 programas que el día que NVIDIA perdió el 17% en un solo día y todo lo que habíamos generado con NVIDIA, los que tenemos acciones de NVIDIA, lo perdimos lo del año, lo perdimos y más en un día. Ahorita, a la hora que veo la acción en este momento, pues está en 137.67, que ha tenido una recuperación pues prácticamente de casi un 10% de ese tema anterior. Entonces, ¿y a qué se debió eso? Se debió a que, pues al final, DeepSeek no es tan confiable como lo habían dicho, está dando información equivocada, no es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial que funcione, se han encontrado muchísimos hoyos de privacidad. Y además están empezando a salir reportes en donde dicen que no costó el hacerlo $6 millones, sino costó muchísimo, muchísimo más. Y al final del día, pues NVIDIA sigue supliendo o dando los componentes electrónicos necesarios para poder darle vida a cualquier sistema de inteligencia artificial en el planeta. Entonces, para que sepa, para que no le cuenten, si usted no escuchó el episodio que está disponible en todas las plataformas de podcasting del planeta, Tecnocasters, en donde hablamos a fondo de DeepSeek y hablamos a fondo de las políticas de privacidad de este sistema de inteligencia artificial, llegamos a la conclusión que no es una buena idea instalarlo, para nada, y que si usted se preocupa por su privacidad un poquito más, el instalar DeepSeek en su teléfono inteligente le va a dar un radiofaro en el cutis, ¿no? En donde usted va a estar prácticamente monitoreado por el gobierno chino todo el tiempo. Entonces, para que usted se mantenga enterado, ¿no? ¿Cómo ves, mi Monse?
Sí, oye, Juan, regresándonos un poquito al tema de lo de que decías de que Google Maps y Maps de Apple cambiaron el nombre del Golfo de México, perdón, para no avanzarnos, en México sigue igual, ¿eh? O sea, en México yo uso mucho Google Maps y se los puedo enseñar aquí tal cual, sigue diciendo Golfo de México.
Claro.
Maps también sigue diciendo Golfo de México, no sé si es una cosa, o sea, la gente que yo he visto, mira, aquí se los puedo enseñar para los que nos estén viendo, los que nos estén escuchando,
sí,
pues
sí, lo vemos, sí.
Confíen en que se los estoy... pasando. No sé si lo cambiaron solamente para los usuarios desde Estados Unidos, justo para complacer al presidente Donald Trump sin meterse en problemas internacionales, porque al final, o sea, para la aviación, para la navegación marítima y para todo, pues se siguen necesitando los nombres oficiales. No puedes decidir que le cambias el nombre a una calle de un día para otro y entonces a dónde llegan todas las entregas o la gente que transita por ahí. Entonces, me parece interesante cómo lo están manejando, pero quisiera ver cómo va a acabar esta telenovela de El Golfo de México, América, Persia.
Te voy a decir lo que va a pasar.
Pero
te voy a decir lo que va a pasar. Te voy a decir lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que dos cosas. Uno, es una llamarada de petate. Así decimos en México para la gente que nos escucha en Latinoamérica. El petate es una cosa que da un flamazo así, pero dura 3 segundos y se acabó. Es una llamarada de petate. Es algo para no meterse en problemas con el presidente. Porque el presidente, al final de cuentas, firma una orden ejecutiva que pues se tiene que acatar de alguna manera u otra. Yo pienso que cuando Donald Trump termine de ser presidente, simplemente va a llegar el próximo presidente de los Estados Unidos va a decir, oye, pues, whatever. Y una de dos, o las compañías tecnológicas simplemente revierten a lo que es y se acabó. Es algo para satisfacer a su base. No tiene ningún tipo de fundamento, de ningún tipo, de nada. Es una acción mediática, simple y sencillamente, con la idea de decir que está cumpliendo con los promesas de campaña. Yo te puedo decir, por ejemplo, en el tema de las deportaciones y eso, se han hecho estudios. Realmente Obama fue el presidente que más deportó personas, por ejemplo, ¿no? O sea, Obama fue de las personas... Pero por mucho.
Pero Trump lleva poquito tiempo.
Sí, yo pienso que es más mediático, Pienso que es más mediático. Ahora, ojalá que utilicen la tecnología para poder rastrear a la gente que realmente tienen que deportar del país, que son las bandas venezolanas que están, por ejemplo, en Denver, en Colorado, que pues han hecho estragos en Denver. Cuando estuve en Denver hace poco, me platicaban de todo lo que está haciendo en estas bandas venezolanas que se filtraron por la frontera, etcétera. Y que además, fíjate, es interesante, porque donde está entrando mucho más fentanilo a los Estados Unidos es por la frontera con Canadá. Entonces, pero bueno, no es un tema, este es un programa de tecnología, no queremos entrar en esos temas. Lo que sí le queremos decir es que, en concreto, Apple Maps cambia, para los usuarios de Estados Unidos, cambia el nombre de Golfo de México a Golfo de América, lo mismo con Google Maps. Claudia Sheinbaum amenaza con demandar a Google en su conferencia mañanera. Y al final del día, todo esto me parece que es un tema más mediático que de otra cosa y simple y sencillamente no tiene una repercusión más que se le van a enseñar a los niños en que una cosa se llama como no es, ¿no? Es tan ridículo como decir que Alaska mañana lo vamos a llamar la República Nevada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en México se le ocurrió. Mañana Claudia Sheinbaum dice, Alaska lo vamos a llamar nosotros. En México, la República Alasqueña de Tacubaya, ¿no? Y así quiero que mañana se pongan en todos los mapas. Y entonces, ¿qué va a hacer Google? Ah, fíjate que ya dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que se va a llamar Alaska, la República Tabasqueña. Y entonces hay que cambiar todos los mapas. O sea, es así de ridículo lo que estamos hablando. Pero bueno, lo que hablando no es ridículo... ¿Mande?
Ajá. Hablando de Maps, hablando de Apple, no es ridículo. Viene. Así bueno, me iba a parecer tiempo.
Fíjate, ahí le va. Que de esto vamos a también ahondar este lunes en HIC, ¿no? Para que sepa. Pero bueno, vamos a darle la probadita de lo que se va a esperar en este evento Apple del día 19 de febrero, que es el próximo miércoles. Me llama la atención que es un miércoles, ¿eh? Normalmente no son los miércoles.
Es martes, ¿no?
Normalmente son los martes. Sí, me llama la atención que haya sido un miércoles. Ha de haber algo ahí los martes que a Tim Cook no le gustó. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Bueno, primero que nada, le puedo decir, no iPhone nuevo, ¿eh? No se preocupen, no hay un iPhone nuevo. Va a ser un iPhone SE, que es Small Edition, ¿no? Es un iPhone chiquito. Y pues eso es lo que se espera en primer lugar. Va a tener un poquito más de resolución en la pantalla, pero realmente no hay ningún cambio. Realmente el cambio importante es que le van a cambiar el puerto Lightning, que es el puerto de abajo del teléfono, a puerto USB-C. Apple está tratando de homogenizar esto, ¿sí? En donde todos los dispositivos tengan un puerto USB-C. las iPads ya lo empezaron con los iPads, luego terminaron con los iPhones y ahora van a empezar con los iPhones de precio más barato y con eso dejan a todos los iPhones homogenizados con el USB. Bueno, pudiera llamarse iPhone 16e en lugar de iPhone SE 4. Al final del día no importa, es un iPhone Small Edition, que realmente la única diferencia es que va a tener un chip un poquito más rápido para que pueda tener Apple Intelligence y el USB-C. Uh-huh. Si usted tiene un iPhone SE, necesita lentes, porque es un iPhone muy chiquito, es un iPhone de muy poca... O sea, es un iPhone para niños, ¿eh? Realmente te lo puedo decir. O sea, si usted quiere regalarle un iPhone a sus hijos, el SE es una buena opción. Pero
¿para sus hijos o también para, por ejemplo, para mi mamá? Mi mamá que no le saca tanto provecho a un iPhone, pero le tiene mucho, como que no le encanta el sistema operativo de Android, claro. Pues un iPhone SE es perfecto para ella, porque no le va a exigir mucho, funciona bien, tiene un chip actualizado, se pueden actualizar las aplicaciones todavía. Entonces, es un iPhone light, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como diluido, pero que funciona bien como iPhone y que, bueno, por lo mismo es más económico. Entonces, yo sí recomiendo el SE para mucha gente.
Bueno, sí, yo también creo que sí. O sea, para la gente que quiere el iPhone, pero que no le saca mucho jugo y no es un power
exacto.
user.
No es su oficina.
No es oficina, no es como nosotros que estamos, vivimos todo el día con el iPhone uh-huh. en el cutis, ¿no? Bueno.
En la retina.
Sí, sí, sí. Acuérdese que, bueno, en fin. También esperamos una nueva MacBook Air, ¿sí? Uh-huh. Una nueva iPad Air y no un iPad Pro, ¿eh? Aguas. Importante mencionar. Los que tengamos iPad Pro, estamos bien, ¿sí? Los que tengan el iPad Air, sí se espera un nuevo modelo. Realmente el iPad Pro es la mejor iPad, ¿eh? Por mucho.
Es como una computadora, sí. Sí.
Es por mucho. Entonces, el iPad Air es realmente una tableta para consumir contenido y contestar correos electrónicos. Tiene una capacidad de procesamiento limitada, las cámaras son limitadas, la batería es limitada, etcétera. Entonces, para aquellos que realmente quieren utilizar un iPad como arma de trabajo y poder reemplazar su laptop cuando están moviéndose, o sea, cuando están en tránsito o en juntas uh-huh, con clientes, uh-huh. etcétera, el iPad Pro realmente es la opción. Inclusive yo creo que el iPad Pro tiene más galleta que el MacBook Air, ¿eh? O sea, por mucho.
¿Por qué lo sientes? ¿En qué lo has probado, Juan?
Porque el MacBook Air es una computadora que se vuelve lenta muy rápido con procesos paralelos. Es decir,
sí, o sea,
es una laptop para leer correo electrónico, hacer documentos de Word, hojas de cálculo, cosas muy limitadas. Es para el que quiere tener una laptop que cabe en un sobre, ¿no? Y no quiere tener un iPad. Sí. O sea, esa es la realidad. Pero la verdad es que el MacBook Air no tiene la galleta que tiene un iPad Pro. Por el procesamiento, por todo.
Sí, por el procesador. Uh-huh.
Procesamiento. Y la gran diferencia por la cual a mí me gusta el iPad Pro y no tengo a MacBook Air es porque el iPad Pro sí tiene conexión celular al carrier, ¿no? Entonces, no necesitas estar conectándote a un Wi-Fi, sino que tu iPad Pro ya tiene conexión 5G o LTE para los carriers a nivel internacional. Entonces, si te la llevas, sabes que tienes una herramienta de trabajo que está conectada al internet sin problemas, sin depender del Wi-Fi. Y además, para lo que nos dedicamos a los medios de comunicación, el iPad Pro es un excelente sistema de transmisión para hacer segmentos, ¿eh? O sea, para crear contenido, para editarlo y para poder hacer enlaces en vivo, es un gran instrumento. Entonces, realmente funciona porque lo pones en un tripié y puedes hacer mucho contenido en vivo, enlazarte, hacer un podcast, hacer un StreamYard, hacer el contenido en vivo, un live, todo eso con el iPad Pro sin problema y además la batería le dura un buen rato, cosa que con el MacBook Air no. Pero y lo mismo con el iPad Air. Entonces, pero se espera un iPad Air, se espera un MacBook Air. Las diferencias van a ser y lo mismo, van a cambiarles a puertos USB-C y pues van a meterle un poquito más de galleta a los procesadores para que puedan correr Apple Intelligence. Y también se espera un iPad, un AirTag 2, ¿no? Un AirTag 2, sí, que son los dispositivos de rastreo que tiene Apple. La verdad es que yo compré varios de esos y los dejé de utilizar. Se le acabaron las baterías y la verdad es que ya
ese es el tema, el de la batería.
Uh-huh. Sí, sí. Entonces, aquí lo que yo entiendo es que van a ser recargables en lugar de ser utilizar baterías. Y bueno, vamos a un corte comercial rápidamente. Déjese ahí, espérese ahí. Y ahorita terminamos de platicar esto del Apple Event y seguimos con lo que seguimos. Estamos en Tecnocasters.
Quédate conectado. Regresamos después de esta pausa a Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria. Descarga Tecnocasters en tu plataforma de podcasts favorita y llévanos contigo a todas partes. Continuamos con Juan Guevara y Montse Simó aquí en Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.
Regresamos a Tecnocasters. Le recordamos que Tecnocasters está disponible en todas las plataformas de podcasting del planeta una vez que haya sido transmitido en los medios de comunicación. Usted busca Tecnocasters en cualquier plataforma de podcasting y nos encuentra ahí todos los episodios. Vamos a llegar casi ya. ¿Vamos en cuál, Monse? 300. Casi vamos en el. Vamos a llegar al 400. 330
cúbolo.
Sí, sí, sí.
Sí,
entonces,
según yo, 330
bueno, desde los inicios de Tecnocasters hasta ahorita, usted lo puede encontrar en Spotify, en Apple, en Apple Podcasts, en todas las plataformas, en iHeartRadio, en todas. Usted puede buscar Tecnocasters y está disponible a partir de las 9 de la noche los sábados, tiempo del centro de los Estados Unidos, tiempo del centro de México, una vez que ya se transmitió los medios de comunicación. Para que si se lo perdió al aire, pues no haya ningún problema. Usted viene y lo vuelve a escuchar. O si se tuvo que irse a algún lugar, a la hora que lo escuchaba usted en el Heraldo Radio o lo veía en Now Media Networks o en Voz, pues se va al programa en la parte donde usted estaba escuchando o viéndonos. Y bueno, pues ahí le sigue. Bueno, pues
oye, Juan,
quedamos.
Ya terminamos con Apple, ¿mandé? Por favor. Terminemos con Apple, por favor, en este programa.
Sí, rap, terminemos con Apple. Entonces, el tema es que el AirTag, pues va a salir una nueva versión del AirTag. Va a incluir también un tema para que no lo estén estoqueando, ¿no? Porque ya sabes que se utilizan los AirTags ahorita donde se los ponen a los niños en las mochilas y los amantes a las amantas y etcétera, 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 para saber dónde está la gente. Y bueno, va a tener sistemas de seguridad para que si usted trae un AirTag que le esté siguiendo sus pasos, bueno. Oye, bueno, pues eso es lo que se espera entonces en el evento Apple. Como para que lo tenga usted enterado. Ya le daremos más información el lunes a las 3:30 de la tarde en HIC por el Aro Televisión. Vamos a ahondar un poquito más en este tema. Y bueno, pues ya la semana que entra le daremos aquí en Tecnocasters la reseña completa de lo nuevo que pasó, cómo sucedió, qué recomendamos, qué no recomendamos, etcétera. Ya una vez que tengamos los lanzamientos oficiales. Pero lo que le puedo decir es que nosotros tenemos buena información de lo que sucede en la compañía de la manzanita, así que siempre le pegamos, así que pues no que sea yo Juan Evidente, pero bueno, sí,
pero
ahí
sí
le va. Oye, fíjate, nada más, quiero hacer un paréntesis importante. Me ha llegado mucha información y esto es nada más como un by the way para nuestra audiencia. Si sus hijos juegan Roblox, tenga mucho cuidado.
Ajá.
Mucho cuidado. Están empezando a encontrar grupos de trata de blancas y que están de alguna manera buscando niños, ¿no? Y estos grupos están utilizando Roblox para poder hacer contacto con los niños. ¿Qué es Roblox? Es un juego de video, pero tiene un componente en línea importante. Y este juego es muy popular en los chavitos, es muy popular en los niños, ¿no? Es estilo Minecraft, ¿no? Pero se llama Roblox. Pero sí está siendo utilizado por bandas de trata de blancas y de cosas de ese tipo. Entonces, mi recomendación realmente como su experto en tecnología de cabecera es que si va a permitir que sus hijos jueguen Roblox, esté súper pendiente cuando esté jugando. Súper pendiente, en primer lugar.
Creo, Juan, perdón. Voy a hacer aquí un paréntesis. Sí que estén súper al pendiente, pero como lo comentaba con la señora Nena Guevara, que estuve con ella, es importante que los papás estén al pendiente de las configuraciones de los controles parentales de sus hijos, porque así pueden tener el control de con quién juegan y con quién se comunican. Sí. Ya no es como en mis épocas, que era de que los papás no sabían nada, se metían, se ponían a jugar y quién sabe con quién hablaban en quién sabe de qué parte del mundo. Ahora se puede controlar mucho eso, entonces pónganle atención. Perdón, Juan, ibas a decir punto número dos.
No, exactamente. Eso es muy importante. Y punto número dos, acuérdese que las interacciones en línea de cualquier juego tienen que ser monitoreadas por los papás, ¿no? Uh-huh. La educación de los hijos es responsabilidad de los padres, no de la niñera. Totalmente. O del chofer o de etcétera, ¿no? Y lo que le mete a la mente de los niños se les queda. Entonces, acuérdense uh-huh. que el cerebro es la computadora más poderosa que conocemos hasta ahorita. Y el software que le ponga a esa computadora, especialmente a sus hijos, va a tener repercusiones por muchísimos años, ¿no? Entonces, uh-huh. que no le vayan a dar un susto a su hijo, que no le vayan a dar un susto a su pequeñita, uh-huh. porque ese tipo de cosas son extraordinariamente desagradables. Y es importante decirle a los niños la verdad, ¿no? O sea, simplemente uh-huh. sin asustarlos, sin darles miedo, sin nada, decirles, a ver, las interacciones en línea puedes encontrarte con cualquier persona. Es como jugar en la calle, ¿no? O sea, uh-huh. ¿sí? Es importante que cualquier cosa que veas que no está correcta o que sientas que te causa algún tipo de cosas, lo vienes a decir a tu papá o a tu mamá.
Sí.
Y
sí,
se
sí,
habla sí. con toda la claridad. Es decir, nada de... Yo no soy de la idea, pero yo uh-huh. con mis hijas trato de ser un papá que impulse, ¿no? No al contrario, ¿no? De que no que claro. les metas miedo, sino al contrario, que se sientan seguras de que tienen la capacidad de protegerse ellas. Y es Resolver, muy importante sí, darle claro. esa seguridad a los hijos. Es muy importante. Uh-huh. Porque por más que queramos ser papá Superman, que ese es el sueño de todo padre, especialmente con sus hijas, pues uh-huh. no vas a estar todo el tiempo ahí. Entonces, la mejor forma de darles fortaleza y resiliencia y disciplina y seguridad es enseñarles que ellos pueden, ¿no? Ellos pueden protegerse, ellos pueden tomar decisiones y darle las armas necesarias para que sean asertivos en las decisiones que toman. Y esto tiene mucho que ver con los juegos de video, ¿no? Entonces, simplemente para aquellos que juegan Roblox, estén súper pendientes para que no vayan a tener una sorpresita por ahí. Y le quiero recomendar una serie, Monse, que cada vez que la veo pienso en ti.
A ver. Bueno,
pienso
a ver,
en ti
ajá.
todo el tiempo, ¿no? Pero.
Ay, creo yo en ti, Juan.
Sí, sí, seguro. Sí, me la voy a creer. Ajá. Squid Games, que está en Netflix. Los juegos.
Ah, ya la vi.
No. Ya. Qué cosa.
¿Ya viste la segunda parte, Juan?
Yo estoy empezando la primera temporada. Y estoy lento porque primero estoy haciendo algo que no debería de ser. La estoy viendo con mi hija Andrea, porque Andrea, mi hija, la quería ver.
Okay,
entonces le dije, okay. No la ves si no la ves conmigo.
Si no la veo contigo, claro. Entonces, sí, no, hiciste muy bien, Juan.
Sí, uh-huh. porque no es una serie para niños, ¿eh? O sea, definitivamente
no.
No es una serie para niños. Y obviamente uh-huh. nosotros le adelantamos a las cosas que estén demasiado violentas, les adelanto como para que no haya impacto, ¿no? Simplemente, pero qué buena está. Squid Games en Netflix, no le vamos a decir qué es, simplemente tiene mucho que ver con juegos de video, ¿no? La musiquita de 8 bits y es la primera serie coreana que yo me aviento, ¿no? Y si te la escuchas en coreano, ves los acentitos y cómo hablan los coreanos es chistoso. Si usted la ve en Netflix, tiene la oportunidad de verla en español o en inglés o en coreano con subtítulos en inglés. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Pero está muy bien hecha. ¿Tú en cuál vas? ¿En la 2?
Yo ya acabé la 2, voy al día. De hecho, estoy esperando que salga la segunda parte de la segunda temporada porque la dividieron en dos partes. Uh-huh. Y fíjate que la segunda temporada yo pensé que iba a ser un poco más de lo mismo, como repetir los juegos, y lo resolvieron increíble, Juan. Entonces, bueno. Vela con más prisa, por favor, para que ya podamos platicarla a gusto.
Bueno, ahí le va.
Spoiler, nada.
Bueno, Cuatro perfiles en Facebook, mi querida Monse. Suena así como...
Cuatro perfiles.
¿Qué onda?
Como futurista. Pues mira, Meta como que sigue buscando atrapar a los usuarios siempre, y entonces Facebook anunció esta nueva funcionalidad que lo que hace es que los usuarios pueden tener hasta cuatro perfiles dentro de una misma cuenta. Y tú dirás, ¿para qué quieren hacer esto si ya tenemos bastantes redes sociales y nos vamos a volver locos? Bueno, lo que están tratando de hacer es que tengas diferentes perfiles, que puedas tener una que sea tu vida personal, otro que sea tu vida familiar, otro que sea la vida laboral, y que puedas tener todo eso dentro de un mismo ecosistema y no necesites estar cambiando de cuenta y que parezca que tienes muchas cuentas y escondes algo, simplemente que tú decidas a quién agregas a qué cuenta. ¿Qué implica este cambio? Bueno, pues que la actualización refuerza el enfoque de Facebook en la personalización y en la privacidad y se alinea con plataformas como Instagram y LinkedIn.
Está muy bien, y una de las cosas que le queremos decir es interesante. Porque, pues, Meta se avienta unas cosas que de repente uno ni sabe de dónde salen, ¿no? Mira, Meta trata de reinventarse. Meta trata de reinventarse todo el tiempo. Yo creo que no le está yendo bien a Meta, la verdad.
Yo tampoco.
Pues, bueno, y yo no sabes cómo he visto cómo se utiliza Instagram como puerta para OnlyFans. Está cañón, ¿eh? Está
muy claro, de ahí
cañón.
Es donde atraen a todo el público.
Sí, qué bárbaro. Qué bárbaro.
Los seguidores que van para allá. Yo he hecho cuentas, Juan, de cuánto gana una chavita en OnlyFans y se están llevando una millonada. O sea, una buena con cuentas con seguidores activos.
Sí, está.
Lleva una millonada.
Sí, sí, yo he visto, porque cuando uno está haciendo los reels, ¿no? Uno está viendo los reels específicamente en Instagram, pues de repente sale una chavita de buen ver, ¿no? Y uno se espera para darle la oportunidad a ver si va a decir algo inteligente, ¿no? Y pues luego ponen, y mi contenido especial, mi contenido, ya sabes, ¿no?
Sí, claro.
Sí. Exclusivo, si te suscribes y pícale aquí y no sé qué. Y es la puerta a OnlyFans. Qué bueno.
Sí, sí, sí.
O sea, y luego, ¿qué es lo que yo quisiera? Que son de las grandes, de los grandes paradigmas en la vida, es, y luego se quejan las mujeres del por qué las acosan, ¿no? O sea, y luego se quejan del por qué la ven como un pedazo de carne, nada más. Oye, pues, si vas a Instagram y te comportas como un objeto, pues, ¿qué esperas, no? O sea, ¿qué esperas?
Sí, sí.
O sea, es un tema
complicado.
No es complicado, es bastante simple. O sea, es bastante simple. O sea, es bastante simple. Es las mujeres que se comporten como objeto, las van a tratar como objeto. Les puede ir muy bien, ¿eh? O sea, les puede ir muy bien en el tema financiero y qué bueno que generen muy buen dinero y que tengan una vida holgada y todo está perfecto. Es un país en donde la libre empresa se permite, ¿no? Y es una empresa que se permite, es una empresa legal, ¿no? O sea, el encuerarse y el pagar porque vean tus fotos encuerada es algo que funciona y la gente paga por eso. Bueno, qué bueno. Pero que no se quejen luego después de claro. por qué a las mujeres se les ve como objeto cuando se comportan como objeto, ¿no? Y yo le voy a decir algo como una perspectiva de hombre a las mujeres que nos escuchen en nuestra audiencia, es ningún hombre que tiene una intención buena con ustedes va a permitir que su mujer se convierte en objeto, ¿eh? Ninguno. Sí. Si una mujer que le gusta tener la atención de 5, 6, 7, 10, 20 hombres, los que sean, ¿sí? Ningún hombre que tenga una intención real con esa chava va a gustarle eso. Y la verdad es una inversión de alto riesgo. Porque el hombre invierte muchísimo.
Sí, a la
muchísimo,
larga.
Muchísimo. Es decir, como hombre, cuando inviertes en una mujer, la verdad, porque inviertes en una chava, si te casas, te pueden quitar la mitad de lo que tienes, ¿no? Si tienes hijos, te pueden quitar los hijos. O sea, muchas cosas. Entonces, la verdad de las cosas es que ningún hombre que tiene muchas de perder a la hora que tiene una relación seria con una mujer va a permitir o va a darse el lujo de tener un riesgo con una mujer que, por muy guapa que esté, se convierta en objeto de deseo de los demás. Y eso que se les quede claro a las chavitas. Nada más, hagan lo que ustedes consideren, si les encanta, qué bueno, todo bien. pero ningún hombre que sea hombre va a permitir que su mujer sea objeto. Y eso, y las mujeres que son objetos están solas. Véanlas en cualquier parte del mundo, ¿eh? Las mujeres que se quieren comportar como objeto normalmente tienen atención de muchos chavos, pero todas están solas al final. Piénsenlo para que ustedes lo tengan enterado.
Ahí se lo dejamos.
Y eso es importante, tiene que ver con tecnología, porque pues así es, ¿no? Pero viene Montse, dime.
Oye, Juan, y hablando de todas las tecnologías, y siempre nos dicen como de, pero es que ¿en dónde se encuentra la tecnología? En todos lados. Me encontré un colchón, Juan, de una empresa que se llama 8Sleep, que es una empresa especializada en tecnología para el sueño, que desarrollan como tecnologías para ayudarle a la gente a dormir mejor, para que no tengan insomnio. Y este colchón que inventaron ahora promete revolucionar el sueño porque dice, Juan, que te puede quitar el insomnio. A mí eso me vendría muy bien.
Sí, a mí
¿cómo funciona? Pues, a ver, se supone que tiene control de temperatura dinámica, que lo que hace es que modifica automáticamente el calor o el frío para mantener el cuerpo en la temperatura ideal y que entonces, según la fase de sueño, y que entonces no te despiertes. También se supone que tiene monitoreo biométrico que rastrea métricas clave, que puede ser la frecuencia cardíaca, la respiración, la calidad de sueño, sin necesidad de un dispositivo adicional, y que además, si por ejemplo estás enfermo y de repente sube mucho tu temperatura o así, te va avisando, ¿no? En vez de hacer ruidos molestos, te va como ayudando a controlar tu temperatura, y ya si sube demasiado, pues ya te despierta. Entonces, este colchón me parece interesante porque también lo que leía es que promete evitar el sleep divorce, que así le llaman a cuando las parejas dicen, no, ya no puedo dormir con mi esposo, ronca mucho, me da mucho calor, y acaban durmiendo en cuartos separados, en camas separadas. Se supone que este colchón también puede ayudar a evitar el sleep divorce controlando la temperatura para cada persona por separado y así haciendo que estés más cómodo en una misma cama. Entonces, me pareció súper simpático. Nunca me imaginé estar hablando de tecnología de sueño en un colchón, Juan. O sea, sí en dispositivos externos, pero en un colchón, ¿tú te lo podrías imaginar?
Sí, completamente. Pero completamente. Es decir, es fíjate que una de las cosas que yo creo que afectan el sueño de cualquier ser humano es la temperatura del colchón. O sea, eso es algo importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque si tienes calor, no duermes. Y si tienes frío, no duermes. Y nuestra temperatura corporal cambia durante el tiempo que dormimos, ¿no? Si ustedes tienen un dispositivo inteligente, por ejemplo, el Apple Watch, ¿no? Y ustedes lo utilizan y se dan cuenta de cómo su temperatura corporal va subiendo y va bajando durante los ciclos del sueño, se van a dar cuenta de lo importante que es tener una almohada correcta, un colchón correcto, una pijama correcta, si quieren realmente dormir. Y esto es fundamental, fundamental. Y yo te decía una cosa, a mí me cuesta trabajo utilizar el Apple Watch en las noches. Sí, es decir.
¿Por qué? Bueno, ok, sí, es muy grande.
No es que sea muy grande. Lo que pasa es que me molesta. Yo trato de no tener ningún dispositivo conectado cuando estoy durmiendo, porque de alguna manera es mejor. Pero cuando me lo pongo, me da un análisis completo del sueño, completo, me da un porcentaje de calidad de sueño, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? Y te demuestra tres puntos importantes, que la temperatura corporal, el ciclo de sueño, o sea, si estás en un REM, en un deep sleep, en un core, etcétera, o sea, la etapa del sueño, pero sobre todo y muy importante, el latido del corazón, que eso es súper importante también. ¿Cuál es tu latido del corazón a la hora que estás durmiendo y cuando estás arriba? O sea, hay veces en las que mi latido del corazón, por ejemplo, en lo personal, es 46 o 50 latidos por minuto cuando estoy durmiendo, ¿no? Ahora, eso es normal, pero hay mucha gente que sube y que está constantemente en 76 o 90 latidos por minuto, que es como si estuvieras despierto. Entonces, y mucho tiene que ver con la temperatura corporal. Y eso nos pasa mucho a la gente que vivimos en Estados Unidos porque vivimos en lugares con aire acondicionado todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si Houston, por ejemplo, ¿no? Que hoy estamos a sábado, pero el miércoles estábamos a 28 grados o 25 grados y el viernes amanecimos a 6. ¿Sí? Es decir, la fluctuación del clima en Houston cambia constantemente, constantemente. Uh-huh. Y la semana que entra vamos a tener helada otra vez, en donde vamos a estar abajo cero, etcétera. Y una semana antes estábamos casi a 30 grados centígrados, ¿sí? Uh-huh. Entonces, estos cambios a veces pasan en la noche. Entonces, si tú dejas el aire acondicionado prendido en la noche porque tienes calor y de repente baja la temperatura de 28 grados a 6 y tú tienes el aire acondicionado prendido, pues entonces te despiertas en una casa helada, ¿no?
Claro.
Entonces, claro. Y todo eso afecta el sueño. Entonces, es súper importante eso que acabas tú de decir del colchón, que sea cómodo, que le ayude a su espalda, que se adapte automáticamente, porque una de las cosas que hay también es las personas que tienen king size y que duermen juntas, pues a lo mejor una se calienta más que la otra, la verdad. O sea, porque pues no todos tenemos la misma temperatura al mismo tiempo.
Sí, es súper normal.
Uh-huh. Es súper normal.
Súper normal.
Entonces, por eso es importantísimo eso que acabas de decir. Entonces, y aplicaciones para monitorear el sueño, ahorita les doy.
Ok, no, te iba a decir que me gustaría platicarles de un videojuego que pude probar en Nueva York hace un par de semanas, ¿te acuerdas que andaba yo por allá? Pero acabamos con el tema de las aplicaciones de sueño y ahorita les platico rápido.
No, bueno, nada más, yo les voy a decir dos aplicaciones de sueño que yo utilizo, que me parece una muy buena. Realmente la que utilizo mucho se llama Pillow, que es almohada en inglés, Pillow. Que pues monitorea su sueño completamente, les da un espectro completo de los datos que recupera el Apple Watch o el dispositivo que utilicen inteligente para poder monitorear el sueño y les da una idea clara de lo que tienen que cambiar para poder mejorar el sueño. Y una de las cosas que son importantes para mejorar el sueño es siempre dormirse a la misma hora. Entonces, si usted está acostumbrado a dormirse a las 11:30 o a las 11 o a las 8 o a las 10 o a la hora que sea, que sea siempre para que su cuerpo automáticamente empiece a segregar la melatonina necesaria y que deje dispositivos inteligentes 30 minutos antes de dormir para que el cerebro se empiece a relajar. Si no, no va a poder dormir. Pero platícanos, José. Nueva York.
Les quiero platicar. A ver, fui al Microsoft Experience Center de Nueva York a probar un juego que a mí me emocionaba mucho, que se llama Sound of Midnight. Este videojuego es de una empresa que se llama, es una desarrolladora que se llama Compulsion Games, que ya está trabajando de la mano de Xbox Game Studios. Uh-huh. Y, a ver, el videojuego me gusta mucho porque aquí tenemos una protagonista que se llama Hazel, que es una joven que después de un huracán se separa de su madre y descubre que es una tejedora, ¿no? Que es una especie de mística capaz de percibir y sanar heridas espirituales del mundo. Y entonces vas avanzando en su viaje y vas conociendo personajes increíbles. El diseño de personajes está padrísimo. Para enfrentarte a los Haints, ¿no? Que son como unas criaturas nacidas del dolor y el sufrimiento humano. Y el trabajo de los actores de voz es espectacular. Pero, para que entiendan un poquito más, esta historia sucede en el Deep South de Estados Unidos. Entonces estamos en un bayou. Estamos hablando de un videojuego diseñado con nuestra protagonista. Es un personaje de color. Y el arte de este videojuego es como gótico, místico. Me gustó muchísimo y está hecho con los principios del stop motion. Haga de cuenta que estamos viendo Wallace y Gromit o El extraño mundo de Jack. Está hecho con ese principio. La escena del principio del videojuego, el clip, lo hicieron con una empresa de stop motion real. O sea, pudimos ver los puppets y cómo los movían y cómo todo, y me pareció increíble. Y ya después todo lo demás está animado con técnicas stop motion, que si a ustedes no les gusta o los marea, hay gente que le marea esto, lo puede quitar desde la configuración de accesibilidad del juego. Pero me pareció que el juego está muy bonito visualmente. La música es como tipo country, tipo también del Deep South de Estados Unidos, con letra. Y es raro que en un videojuego haya una música con letra. Con y me letra, gustó mucho porque va acompañando el videojuego. O sea, son unas canciones, mi querido Juan, que yo quiero tener en Spotify o en Apple Music o en algún lugar para escucharlos, porque te van contando la historia mientras la vives y no se vuelve repetitiva. O sea, yo lo disfruté muchísimo este juego, que se llama Sound of Midnight. Pude conocer a la gente del stop motion. Y en el Microsoft Experience Center de Nueva York, la gente que trabaja en el piso de ventas es gente de color. Y el PR de PlayStation de Canadá les dijo, ¿quieren subir a ver el juego? Porque pues ellos nada más ven que hay eventos, pero nunca suben. Y subieron. Y hay una señora que trabaja ahí que ha de tener, Juan, fácil unos más de 60 años. Y me estaba platicando que dejó de jugar videojuegos porque no había un videojuego que la atrapara, que la convenciera. Y cuando vio este, se emocionó muchísimo y me dijo así como de, my faith in video games was restored. Así de, recuperé la fe en los videojuegos porque me hicieron sentir en el bayou donde yo crecí con mi abuela. Entonces, la verdad es que es un juego de acción, no es un RPG, es un juego que dura unas 10, 12 horas, no es tan largo, pero está tan bien hecho, Juan, que quería tomarme el tiempo de recomendarlo también aquí en radio para que la gente lo juegue. Va a estar disponible hasta abril, este fue el primer hands-on, incluso todavía tenía como algunas pequeñas trabas porque lo están terminando de perfeccionar, pero no sabes qué buena aventura me aventé en ese videojuego. Creo que es de los que te podría gustar, Juan, porque además se trata de sanar el sufrimiento, o sea, como de vivir
Ay,
plenamente
Dios.
Una cosa para poder sanarla. Entonces,
O sea,
está
¿tú
muy
crees
bueno,
que
Juan.
tengo mucho sufrimiento que sanar o qué?
No, creo que te va a gustar el misticismo del juego y que no se
Ah,
trata de violencia,
sí.
se trata de emociones humanas y
Sí,
vivirlas.
sí,
Por
sí. Y
eso
está,
creo que te va a gustar, Juan.
pero ¿ya lo podemos bajar o qué?
No, hasta abril lo pueden bajar, te digo, siguen
Ok.
como en previos. Este fue un hands-on que pudimos, o que nos ofreció el equipo de Xbox, que fue increíble, porque desde que vi el trailer dije, este videojuego lo tengo que jugar. Entonces, vayan viendo lo que están sacando en redes sociales, en YouTube sobre todo, del stop motion y todo. Y ya falta poquitito y va a estar en Game Pass Day One. O sea, el día que salga lo van a tener los que son socios de Game Pass, que tienen su membresía de Game Pass, lo van a poder jugar completamente gratis. Entonces, ya falta poquito, Juan. En lo que acabas
Bueno,
Squid Games, tú que te avientas las cosas con calma, después ya puedes jugar Shadow of Midnight.
va. Bueno, pues ya nos vamos, fíjese. Una emisión más de
¡Vámonos!
Tecnocasters, listo. Mi querida Monse, ¿dónde te podemos encontrar?
@moncesira89 encuentran ahí la original y la única todavía no clonada hasta el momento. Y a ti, Juan, ¿dónde encontramos tu original y tu copia?
Mi original únicamente en Juan Guevara TV, en todas las plataformas digitales, Juan Guevara TV. Y le recordamos que Tecnocasters está disponible en todas las plataformas de podcasting del planeta a partir de las 9 de la noche, es los sábados, tiempo del Centro de México, tiempo de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por el favor, su atención. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
Desde los estudios de Now Media Networks y Heraldo USA en la ciudad de Houston, les presentamos el mejor programa de tecnología en español, conducido por Juan Guevara y Monse Simó. Esto es Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria.